Hermanos, en primer lugar, doy gracias a Dios por sus bondades, porque nos concede reunirnos en esta mañana del día santificado, y porque me es concedida a mí esta parte especial de traer la predicación. Aunque se haya hecho rutina, no deja de ser un deber y casi una necesidad el que comencemos nuestra parte primeramente glorificando a Dios, dando gracias. Amén. Reconociendo que realmente es por su misericordia que podemos estar aquí y que podemos en su nombre predicar. Quiero compartir con ustedes algunas ideas, algún comentario acerca de las Escrituras, puesto que considero que nada nuevo se puede decir después de tantos años escuchándolo todo. Solamente que de eso mismo que ya sabemos, conviene que se nos recuerde o que se nos llame la atención en algún aspecto que tal vez habíamos pasado por alto acerca de una porción de la Escritura que de tan conocida, pues ya como que la ignoramos, de tan conocida como la tenemos olvidada. Entonces, el título de estas palabras es sencillo, es la recompensa. ¿Qué cosa entendemos por recompensa? Gerardo, ¿qué cosa tú entiendes por recompensa? Premio. Alguien que pueda precisarlo un poco más. Un pago, una compensación, una retribución, todo esto cabe. Premio. Podría entenderse también, pero más bien es recompensa, es como retribución, lo que realmente uno merece. Dice la palabra de Dios que el Señor vendrá, ¿a qué?
A recompensar a cada uno de ustedes.
Entonces, si es a cada uno de acuerdo, sobre a lo que merece, a lo que ha ganado, a lo que se... Entonces no es un premio, no es un regalo, porque regalo es la vida eterna, es dádiva. Pues bien, el título, como dijimos, ¿qué es?
Recompensa.
Dice otra parte de la Escritura que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entendiendo en el aspecto de la agricultura, el que siembra arroz, ¿qué procura recoger? El que siembra frijoles. El que siembra flores. Entonces, lo que uno siembra, eso es lo que va a cosechar. Y así son nuestras acciones en la vida. Lo que en la vida sembramos dentro de nuestros semejantes, si tratamos de cultivar amistades o si lo que tratamos es de ganancias monetarias o si lo que tratamos de ganar o de obtener es quizás bienes espirituales, otros lo que se preocupan por la fama. Bueno, no siempre uno cosecha, uno recoge todo lo que quiere o lo que ha procurado sembrar. A veces uno se esfuerza en sembrar algo y la cosecha se le queda a medias. Pero de todos modos, algo, por lo general, algo recoge de eso que ha sembrado. Lo que sí es difícil es cosechar algo que nunca se haya sembrado. Eso no es. Muy bien. Entonces, ¿recuerda Belkis la escritura que escuchamos como base para el mensaje? ¿Cuál es? ¿Qué dice? Dijiste una parte. ¿Quién lo recuerda completo? ¿Quién recuerda los versículos completos de la escritura? Es muy conocida.
Por el día de mañana, por el día de mañana, la baja del día. ¿Qué
comeremos? A ver, Patricia, si lo sabes de en orden. Empieza diciendo: no os convoquéis. Por casualidad dice que no te preocupes, no nos preocupemos por qué comeremos o qué beberemos. Dice que no nos preocupemos por eso. Que no nos congojemos. Es que a veces leemos la palabra de Dios y la interpretamos por el límite y no nos fijamos en algunos detalles que deben ser tenidos en cuenta. El no, la prohibición está en no congojarnos, no en procurar el sustento diario. El Señor no prohíbe eso. Lo que prohíbe es acongojarnos, afligirnos por eso. Bien. Dice que los gentiles, es decir, los que no conocen a Dios, su preocupación es la comida y la bebida, porque esta es su esperanza, más nada. No tienen preocupaciones por las cosas, los tesoros espirituales. Entonces, dice que vuestro Padre Celestial sabe qué cosa. A ver, vuestro Padre Celestial sabe que ustedes no necesitan estas cosas, ¿verdad? ¿Dice así? ¿Cómo? Él sabe que las necesitamos. Fíjense, Dios sabe que las necesitamos, que no es un capricho. Dios sabe que las necesitamos. A veces pensábamos que Dios sabe que no tenemos necesidad de eso, no. Dios sí sabe que las necesitamos. ¿Entendido? Bien. Entonces ahora el otro. Más, ¿cómo dice? Yo he considerado que a veces nosotros como grupo, como pueblo, nos vamos a un lado y otras veces nos vamos a otro lado y nos es difícil estar en un centro. Y el problema mayor es que cuando es como una masa, que cuando se mueve un lado todos nos movemos allá o todos nos movemos acá. Hubo un tiempo en que aparentemente este versículo se interpretaba de esta manera. Ustedes me van a decir si es así o no, pero parece, sobre todo los viejos, más viejos aquí en la iglesia, porque casi todos aquí son más recientes, parece que este versículo se interpretaba así: mas buscad únicamente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas no serán añadidas. ¿No les parece que eso se interpretaba de esta manera? Mas buscad únicamente, cuidado, porque si una mata de ají salía en el patio había que cortarla. ¿No han escuchado ustedes hablar de eso? Es como si la escritura dijera: buscad únicamente el reino de Dios y justicia. No se podía. ¿Y dice eso la palabra de Dios?
Primeramente el reino de Dios.
Parece que nos equivocamos un poco. Entonces dice: buscad primeramente. Primeramente no excluye el otro. Si dijera únicamente eso solo, lo demás no. Pero si dice primeramente, que si esto primero, pero lo otro después. ¿Entendido? Bien. Pero, ¿qué resulta? Que cuando queremos corregir un error, tenemos la tendencia a cometer el opuesto, caer en otro error, en el opuesto. Entonces ahora nos hemos dado cuenta que hay que buscar la comida y la bebida, y junto con eso el techo, la renta, ¿verdad? Y quizás otro techito de esos que se calientan en la calle, ¿sí? Ya no solamente el techo este, sino el otro techito que lo acompaña a uno, porque este techo no lo podemos mover. Nos hemos dado cuenta que necesitamos la comida y el vestido y el techo y otro techo que se mueva con nosotros y otras cosas por el estilo. Nos hemos dado cuenta de eso. Y entonces ahora parece que interpretamos esta escritura de esta otra manera. Más buscad primeramente todas estas otras cosas y el reino de los cielos os será añadido. ¿Es capricho mío, es una idea tonta o es posible que se piense de esa manera? Bueno, si se hace, ¿por qué se piensa? Entonces, ¿cómo estaríamos mejor, más de acuerdo a la escritura? Diciendo, buscad únicamente el reino de Dios y su justicia, y olvídate de lo demás, o busca últimamente el reino de Dios y su justicia. Las dos están mal. Entonces necesitamos venir al fe. Primero el reino de Dios y su justicia, en segundo el techo, la comida, la bebida, las dos cosas. El Señor está de acuerdo que busquemos ambas cosas. Si alguien dice que lo demás no está conforme a la palabra de Dios. Si alguien dice que lo demás primero, no está conforme a la palabra de Dios. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Antes, por la necesidad, por el sistema en que las cosas se desenvolvían, tuviésemos devoción o no la tuviésemos, tuviésemos responsabilidad por las almas perdidas o no la tuviésemos, teníamos que salir a predicar, porque esa era la única forma de tener algún sustento. Pero ahora, como tenemos otras formas de asegurar el sustento, ya parece como que no nos interesan las almas que se pierden, y no nos interesa mucho el cumplir con Dios, no nos interesa mucho buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y tan es así, que fijémonos que si, fíjense cada uno de sí mismo, que si no se encuentra, si no se sorprende en esa situación, casi seguro que la ha notado en otro. Que hay que ir allá donde hay un enfermo, o donde hay alguien que pidió un estudio, o donde encontramos una persona interesada, pero casi nunca hay tiempo. O no encuentro quien me lleve, o algo pasa. Ah, pero si hay un negocito allá que nos va a proporcionar unos cuantos dólares, buscamos quien nos lleve y buscamos el tiempo y buscamos lo que sea y allá vamos. ¿Es o no es?
Amén.
Entonces, ¿qué se está buscando primeramente? Cuando eso sucede, ¿Qué se está buscando primeramente? Lo que resuelve la comida y la bebida, y a veces otras cosas que no son de tanta necesidad como la comida y la bebida, porque si el dinero se empleara en la comida y en la bebida y en las cosas necesarias, justo sería. Pero a veces nos deshacemos en buscar el dinero para malgastarlo. Y no podemos dedicarle tiempo a buscar las almas o a cumplir con la palabra de Dios, a predicar el Evangelio. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Contésteme, denme la solución, díganme a ver. Dice que de qué aprovecha al hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma. Hemos oído decir que un alma vale, ¿qué? Entonces no solamente nuestra propia salvación está en juego, sino que si sentimos amor y responsabilidad por las almas perdidas, y no por los que porfiadamente se alejan de Dios, sino aquellos que tal vez están buscando de Dios y no han encontrado el camino, y podemos nosotros buscar, encontrarle, podemos enseñarle el camino. Porque es cierto que a veces uno se decepciona cuando uno le habla a la gente, llega de casa en casa y ve la indiferencia, ve el entretenimiento y ve el rechazo de mucha gente. Eso pues nos quita el ánimo de seguir predicando. Pero hay algunos que, ya sea que por medio de la aflicción o por medio del convencimiento, porque el Dios esté obrando en su corazón, están deseosos de que llegue un alma, un mensajero de Dios llegue a su puerta y le enseñe el camino y le llegue un poco de orientación, un poco de aliento. Y eso somos nosotros los que debemos llegar allá. Entonces la iglesia ha puesto un plan de trabajo mínimo, que es casi que una burla a lo que es nuestra obligación, nuestro deber para con Dios. Una casa visitada al día, una revista distribuida al día, lo que equivale a 30 casas en un mes y 30 revistas en un mes. ¿Estamos cumpliendo? Oí decir de alguien, que no es necesario decir quién, oí decir de alguien, pero eso puede servir de ejemplo para otros, que cuando se le propuso que repartiera mensajeros, dijo, bueno, si me pagan, sí, porque a lo mejor reparte otros materiales, porque se le paga, y lo hace, y si se le paga el mensajero, lo hace, si no, no. Entonces, ¿cuál es el interés? Tal vez eso cabe en un principiante, una persona que no tiene verdadera madurez, pero y los que creemos que ya somos veteranos y maduros en el camino. Yo me atrevo a asegurar que si la oficina nos pagara por distribuir el mensajero, ¿iríamos o no iríamos? ¿Seguro? Entonces, hermanos, ¿cuál es la recompensa que buscamos? Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Y si lo que nos está moviendo casi únicamente es el dinero, si lo que nos mueve a la obra material e incluso a la obra espiritual, casi únicamente es el dinero, esa es la recompensa que vamos a recibir y no esperemos otra. Porque todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Si tú trabajas en la obra de Dios por amor a las almas, vas a ganar almas, empezando por la tuya. Pero si tú trabajas en la obra de Dios o fuera de la obra de Dios únicamente por amor al dinero, esa es tu recompensa. Y ya, el Señor no tiene obligación de pagar dos veces. A ver, a los que están trabajando, ¿a quién le pagan doble? ¿A quién le pagan doble? Lo que ganaste esto está ya. Bueno, pues lo que tú buscas es el dinero. ¿Ya lo conseguiste? Ya, no quieres más nada. Esa es la recompensa. Entonces, Dios nos ayude a poner en mira algo de más valor, algo que tal vez no resuelve de momento, algo que tiene más relación con el reino espiritual, sin dejar de atender las otras necesidades materiales, pero como algo secundario, como algo de otro orden. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Que el Señor nos ayude a entender y Él tome la gloria y la honra.
¡Amén!